Hola, un saludo a todos. Les habla José María. Aquí empieza un nuevo programa de Rodando, vuestro espacio cinematográfico, una producción de RadioTubeLive.com. Bueno, como siempre estamos una semana más aquí, Agustín.
Te acompaño como siempre cada semana.
¿Cómo lo tienes?
Hoy más contento porque tenemos más compañía, no estamos los dos solos.
Hoy estoy contento por dos cosas. Primero porque a los mandos centrales tenemos al grande Marius Aquerol. Y segundo porque el programa de hoy hablamos de un personaje que para mí, en mi juventud, fue mítico.
Sí, del señor Jacinto.
El señor Jacinto, el gran Jacinto Molina, más conocido como Paul Nashi. Y de una de sus películas, bueno, digamos que bueno, más
hemos cogido la primera, La marca del hombre lobo, que es el personaje que le dio más popularidad en el cine.
Además, en el programa de hoy queremos saludar muy especialmente a todas las personas que nos escucháis desde RadioTubeLive.com, desde UniversoCinema.com y desde EstrenosGo.com.
Y empezamos con el sumario, ¿qué te parece?
Vamos a ver qué nos espera para
pues
el programa
primero
de hoy.
Tendremos los estrenos más significativos de esta semana.
Luego citaremos los estrenos de DVD, que bueno, hemos señalado un par que,
no
los,
está
vemos,
mal.
Sí, que los vemos bien.
Después las críticas de Rodando, que la vas a hacer tú.
Sí, señor.
Nuestro concurso, que hoy empezamos con nueva pregunta, nueva película.
Esto es tu preferido, ya lo sé. Y luego la sección filmoteca, como hemos hablado hace un momento, hablamos del gran Paul Nashi y de La marca del hombre lobo.
Y empezamos con una producción italiana. Cesare deve morire, César debe morir, de los directores Paolo Taviani y Vittorio Taviani. ¿Serán hermanos, José María?
No lo sé, pero ¿de quién es el guión, Agustín?
Pues de Paolo y de Vittorio.
Sí, señor.
Basado en una historia de William Shakespeare.
Bueno, eso es lo único que cambia. Digamos que el principal elenco de protagonistas está formado por Fabio Cavalli, Salvatore Striano, Giovanni Arcuria, Antonio Frasca y Juan Darío Bonetti.
Come anche qui, oggi, in questo nostro carcere.
È brutto, siamo amici. Son uomo de honor.
Se trata de una docuficción sobre los talleres teatrales que se organizan en la cárcel romana de Rebibbia por parte del director Fabio Cavalli y se dedica a hacer obras de Shakespeare con los presos. Y es la historia de la libertad que tienen haciendo obras de teatro y después la vida que estos presos tienen en la propia cárcel.
¿Y quién hace de mujer en las obras?
Para forjar un arma, necesitas tres cosas. El metal adecuado, temperaturas por encima de los 1400 grados y alguien que quiera matar.
Hemos pasado a una producción americana que la presenta Quentin Tarantino, El hombre de los puños de hierro.
El poder no pertenece a nadie hasta que es tomado con el sexo. Y la violencia.
Todos en el reparto tenemos a Russell Crowe, Lucy Liu, Pam Grier, Dave Bautista, Rick Yun y Chiu Hung Liu.
Oye, este título a mí me suena. Yo creo que esto ha habido una película española de los 60 dedicada a un boxeador que se llamaba también El hombre de los puños de hierro. La semana que viene te daré datos, pero seguro que existe esa película.
¿Pero sabes de qué va esta película?
A ver,
pues la acción transcurre en la China feudal y el protagonista es un forastero que se dedica a fabricar armas para los vecinos de un pequeño pueblo. Pero llega un día que se convierte en su protector. Te leo una crítica, José María.
Léemela, a ver, dame ganas
una,
de irla a ver.
Una muy buena, esta te va a dar muchas ganas. De sus 86 minutos, aproximadamente 93 y medio son demasiado largos.
Bueno, ya con esto...
punto, 1/4. Esto lo echó Kyle Smith de New York Post.
Ya me has quitado las pocas ganas que tenía de verla.
Y hemos pasado ahora a una producción española muy esperada, del director Jorge Torregrosa, Fin.
En el reparto tenemos a Maribel Verdú, Daniel Grao, Clara Lago, Blanca Romero, Antonio Garrido, Carmen Ruiz y Miguel Fernández.
Te voy a decir de quién es el guión. Es de Sergio G. Sánchez y de Jorge Guericaoetxebarria.
Muy bien pronunciado, muy bien. Pero yo te diré también que en ese guión está basado en una novela de David Monteagudo.
La música es de Lucio Godoy. ¿Y de qué va esta película? ¿Es de intriga, de aventuras, de supervivencia? Cuéntame, José María.
Bueno, lo que sí que te diré es que en este año 2012, en el Festival de Sevilla, estuvo participando en la sección oficial de largometrajes a concurso.
Y se trata de un grupo de amigos que se reúne para rememorar, la noche que vivieron 15 años antes en un refugio de montaña. ¿Qué es lo que pasa? Que después de un inesperado apagón, descubren que las estrellas brillan de una manera diferente. A la mañana siguiente uno de ellos desaparece y no lo vuelven a encontrar. Y aquí empieza todo el...
Por eso la película se llama Fin. Porque pues, desaparece.
Ya se ha acabado.
Gus, ¿estás en casa?
No.
Eso quiere decir que puedo pasar.
Mírame todo.
¿Un nuevo estilo de decoración?
Es fenchungo, no estás muy puesto, ¿eh?
Gus Lovell es el mejor ojeador de béisbol que ha habido. Puede ver si alguien tiene talento con los ojos cerrados.
¡Gus Lovell!
Estamos escuchando el tráiler de la película Golpe de Efecto, del director Robert Lawrence.
Mi padre es ojeador de béisbol, crecí rodeada de hombres que decían tacos, bebían y eructaban.
¡La cuenta, joder!
Créanme, puedo hacerlo. Tiene que verte un especialista.
¿Cómo vas? En el reparto tenemos al gran Clint Eastwood, Amy Adams, Justin Timberlake, John Goodman, Matthew Lillard y Robert Patrick.
¿Cuántos años tenía Mickey cuando
murió su madre? 6.
¿Cómo te las apañaste solo?
No lo hice.
Solo un cobarde abandona a su hijo.
Hay que contar una cosa de esta película. ¿Quién es Robert Lawrence? Robert Lawrence es el que normalmente acompaña a Clint Eastwood en todas las películas que dirige. Es su ayudante de dirección. Estuvo con él en la película Los Puentes de Madison, en Mystery River, en Million Dollar Baby. ¿Y qué pasa? Que como ha hecho su primera película, pues Clint Eastwood ha participado en ella.
¿Y de qué va? Pues es muy fácil. Es un veterano ojeador de béisbol de edad avanzada, que es el papel que hace Clint Eastwood, que está perdiendo poco a poco la vista y viaja con su hija Amy Adams hasta Atlanta para observar un joven talento, porque a la hija tanto acompañarlo, pues se ve que tiene también un buen ojo para descubrir los talentos del béisbol.
Bueno, te quiero comentar de lo que he escuchado en la revista Rolling Stone por nuestro compañero Peter Travers, que ha dicho: Golpe de Efecto parece un telefilm. La película con Eastwood sobre el béisbol estira demasiado las cuerdas del sentimentalismo.
Nos gustaría hacer un viaje juntos.
¿A España?
¿Te has acostado alguna vez con una chica?
Por la ruta del vino.
La ruta del vino.
Y acabamos de pasar a una producción belga, Hasta la vista, del director Geoffrey Edhogan.
Que me lleven a un burdel en España. Pero vamos a ir.
¿Qué imagen estamos dando?
Ya me gusta la ruta del vino, un burdel. Ha empezado bien esta película, ha empezado con buen pie.
Pues es la historia de tres chavales de 20 años que aman el vino y las mujeres, pero que nunca han disfrutado.
Yo no tengo 20 años y también me gusta el vino y las mujeres, Agustín.
La compañía íntima de una mujer. ¿Y qué deciden? Pues hacer un viaje a España. Pero lo curioso es que estos tres personajes tienen discapacidades. Uno de ellos es ciego, el otro está postado en una silla y el tercero es completamente paralítico.
Bueno, siempre se puede hacer lo de las orejas, como en la película...
Lo que se tendrá que ver es qué imagen dan de nuestro país.
Ah, bueno, eso no creo que sea muy bueno. Oye, no hemos dicho que en el reparto está Tom Audernet, Isabel de Gronk, Gildes Lieheber, Kim Desar y Jonan Heldensberger.
¿Sabes cuál es el problema, Brandon? ¿Internet? La famosa hierba.
¿Nunca te has colocado? Déjate llevar.
Es hora de que eliminemos de esta escuela.
Agustín, ¿nunca te has colocado? Déjate llevar. Haz como en el tráiler.
¿De qué película me estás hablando? Que me estás dejando fuera de juego.
High School, una gran película americana del director Sean Stalberg.
Y en el reparto tenemos a Adrian Body, Sean Marquette, Matt Bush, Colin Hanks, Mitchell Clickis y Adrian Kylan. Y es una comedia de drogas, colegios, universidad.
Me sorprendes, no lo pensaba que fuera de eso.
¿Y qué es lo que pasa? Pues una escuela secundaria que se ve que el consumo de estupefacientes ha aumentado mucho y entonces el director del centro quiere vérselas con el camello que vende las drogas a sus alumnos.
Que no es otro que Adrián Brody.
Y aquí está todo el lío que se arma.
¿Una vez has sentido que estás aquí por algo? ¿Por algo más grande que tú? Tienes que guardarme el secreto. Mavericks es real.
Mavericks
puede que sea la ola más
Estamos grande. Escuchando, como bien oís de fondo, el trailer de la película Persiguiendo Mavericks, del director Curtis Hanson.
Los cuatro que la surfeamos queremos que siga siendo así. Entréname.
Un mal movimiento y sería como golpearse contra una pared de cemento.
En el reparto tenemos a Johnny Weston, Gerard Butler, Elizabeth Shue, Abigail Spencer, Levin Rambin y Scott Eastwood. ¿Y de qué va? Pues es una cosa de deporte, el surf. Está basada en hechos reales, José María. Y es la historia de Jace Moriarty, que era un surfero que se dispone a viajar por las playas del norte de California, que son conocidas como Mavericks. ¿Me dices algunas críticas? ¿Te las digo yo?
Te digo las críticas que quieras. Mira, vamos a empezar. Vamos a hablar de nuestro compañero Justin Yang, de la revista Variety, que dijo: las impresionantes escenas de olas son más creíbles que los dramas familiares en Chasing Mavericks. Eso y no decir nada, yo creo
pues
que
mira,
es lo mismo.
Robert Ebert, de Chicago Sun-Times, ha dicho: Chasing Mavericks está hecha con más cariño e inteligencia de las que otras películas con este planteamiento habrían tenido. Puntuación 3 sobre 4.
Ah, no está
mal. O sea, tienes
no
una de cal y una de arena.
No está mal. Aquí hemos hablado de las dos, la cal y la arena.
Y bueno,
en la vida que te hace libre. Es mucho para el chico.
¿Por qué no le has detenido?
No fue posible. Nunca lo fue.
Y con esta música tan intensa, llega la hora de nuestro patrocinador.
Pastelería Clarita, las mejores pastas artesanas.
Y los mejores panes artesanos en Isidro Martí 6, Laureano Miro 225, Carretera de Cornella 52, todo ello en Esplugas del Llobregat.
Pastelería Clarita.
Los mejores panes y pasteles artesanos.
Y pasamos a nuestra sección de DVDs. Hemos escogido un par de lo que va a salir ahora próximamente al mercado.
Ya, pero ¿cuándo llegará el sustituto? Estoy mirando mis listas y nadie está disponible. Nadie quiere venir por lo ocurrido.
Bashir Lazar, vengo por el puesto.
¿Es que hay un procedimiento a seguir?
He enseñado 19
Estamos años hablando de Profesor Lazar, una película que ha estado nominada Mejor Película de Habla en Inglés en el 2011, Mejor Película Canadiense en el Festival de Toronto, Premio del Público en el Festival de Locarno, Mejor Guión en el Festival de Valladolid, o sea, una película que tiene...
No, es una película que en su día cuando la estrenaron, que no hace demasiado, yo creo que
este año ha sido.
Este año 3 meses o escasos 4 como mucho. Es una película que tiene unas grandes críticas y que está muy bien valorada por todo lo que es la prensa.
Y también por la actuación del protagonista, Mohamed Felak.
Sí, señor.
Y es la historia de un maestro de primaria de origen argelino que entra en contacto con un grupo de adolescentes de Montreal, obsesionados con el misterio de la muerte.
Oye, no quiero dejar la película sin decirte una crítica. La crítica que hizo nuestro compañero Kill Smith en The New York Post, que dijo: como un dedicado profesor, este es un film que permanece contigo. Puntuación 3,5 sobre 4.
¿Qué pasaría si una diminuta grieta fuera el inicio del mayor movimiento de la historia?
Y como llevamos ya un par de semanas, se está acercando Navidad y están saliendo todo de DVDs para niños. Y este es Ice Age 4, la formación de los continentes. ¿Qué explicar de esta película?
No, las críticas de esta película no han sido demasiado generosas.
Bueno, han dicho que con la cuarta ya se ha acabado la saga.
Sí. Es cierto que las primeras tenían una frescura, tenían una gracia, los personajes eran rompedores, pero ya en
bueno,
esta...
Bueno, es que, mira, yo te voy a decir una crítica de Mitchell Phillips de Chicago Tribune. No es muy divertida, pero tus niños disfrutarán. Ahí está, es para críos.
Ya. Sí, Sí, eso es verdad, pero ya no tiene, o sea, el gancho que tenía las primeras para ir padres e hijos, estas ya no lo tienen. Bueno, qué decir, esta película ya lo has dicho tú todo, es para Navidad, es un estreno para niños y bueno, lo disfrutarán en familia con dificultad para los padres.
La novedad en 3D. Y ahora, para tranquilizarnos un poquito, vamos a escuchar una canción interpretada por Fred Astaire que se llama Putting on the Ritz, de la película Cielo Azul.
Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air, high hats and arrow collars, white spats and lots of dollars, spending every dime for a wonderful time. Now if you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits, putting on the Ritz. Dressed up like a $1 million trooper.
Se me van los pies, ¿eh?
Trying hard to look like...
Querida mamá, últimamente he andado muy liado en el trabajo y he conseguido un buen pellizco de dinero. Así que he decidido pasarme unas vacaciones de ensueño en México. A pesar de lo que cuentan, yo no he tenido ningún problema para cruzar la frontera.
Por si no lo habéis notado, acabamos de pasar a las críticas de Rodando y íbamos a hablar de una película que José María ha visto, que es Vacaciones en el Infierno, con Mel Gibson. Cuenta, José María.
Bueno, tengo que decir primero que Mel Gibson hace un papel, así como yo pensé cuando la dimos en el estreno, que no sería muy creíble su
edad. Por la edad, ¿no?
Sí, por la edad, no, verdaderamente da el papel, lo cumple. Es una película que, aunque la sinopsis parece que no da como para una película, se hace entretenida, pasa bien, no se te hace pesada, continuamente hay mucho movimiento y mucha acción.
Eso es bueno, que no se te haga pesada, es
muy entretenida, la verdad que muy entretenida. Contra mi primera visión de la película, que me pareció que iba a ser un poco tostón, la verdaderamente pasa muy bien, un colorido muy rico, con lo cual también eso es importante, que a nivel
colores mexicanos
es todo alegre en la película, los colores, todo muy a la mexicana. Verdaderamente, si la cárcel esa existe tal como la dibujan en esta película, tiene que ser, no veas, porque aquello, corrupción es poco, aquello ya es la corrupción institucional, porque es todo perfectamente definido, perfectamente cada uno con su rol y bueno, como un ejército pero dentro de una cárcel. La película, ya te digo, no te pasarás una hora y media muy entretenida, porque pasa muy rápido, continuamente pasan acciones. A destacar, de mi modo de ver, la fotografía, con unos colores muy vivos que ayudan a que esa acción vaya rápido. También hay que decir, en favor del director, que no abusa de lo que podría, digamos, lo que sería el recurso fácil de efectos especiales, acción a tiros, no se abusa en absoluto. Y es una película que tiene su gracia, me gustó, me entretuvo y yo la puntuaría, sería generoso puntuándola con un 7, pues sobre 10.
Después de decir esta puntuación, recordar que el director es Adrian Grunberg, que el guion es de Mel Gibson, Adrian Grunberg y Stacy Persky, la música de Antonio Pinto y la fotografía, que has dicho que está buena, de sí. Benoit Davy.
Sí, sí, y la música también está muy bien, porque también le va como anillo al dedo a la película. Es de aquellas músicas que no... la tienes que oír después, pero pasa completamente, va a conjunto
acompañando.
Acompañando la película perfectamente. O sea, un 7, que para mí, ya sabes que puntuar con un 7 una película sobre 10 es extraño y raro. Pues esta creo que se lo merece.
Pues mira, voy a ir este fin de semana a verla.
Yo creo que vale la pena.
Y siguiendo nuestros consejos, pues vamos a recordar nuestra dirección de correo electrónico: p.rodando@hotmail.es. Y que también estamos en el Facebook, en Rodando Programa Radiofónico.
Sí, señor.
¿Y qué hemos creado en el Facebook?
Hemos hecho un grupo de Facebook que se llama Cine, el séptimo arte.
Es que es el séptimo arte. Y allí nos podéis enviar todo tipo de comentarios, como comentarios de películas,
biografías de actores, directores,
bandas sonoras,
curiosidades de rodajes,
pifias famosas,
etcétera, etcétera.
Lo que queráis. Y ya que estamos metidos en todo este rollo, pasamos al concurso.
Lo que más te gusta, Agustín. Vamos a lo que más te gusta, al concurso.
¿En qué película, José María, se dice la siguiente frase?
En ocasiones veo muertos.
La primera pista te la doy. Pues es esta música que estamos escuchando de fondo, que es de James Newton Howard. Y por hoy bastante.
Y por hoy ya hemos dado dos pistas. Ya por hoy, hasta la semana que viene, ir investigando. A ver quién es el primero que la acierta. A ver. Tenemos que dar un premio especial al primer correo electrónico, aparte del que gane luego en el sorteo. Podríamos invitarlos a venir a la grabación del programa.
Buena idea.
O sea, el primero que acierte...
La semana aquí viene con los
gastos pagados. Si sois de Barcelona. Si no, tendréis que desplazaros. Pero bueno, aquí tendréis
que podrán participar, un espacio... haremos un pica-pica para que estén entretenidos.
También, hay que ser generosos. Bueno, hablemos del premio.
Y la cosa está que si adivinan que van a ganar dos DVDs. ¿Y el primero cuál va a ser? La penúltima película de James Bond, Quantum of Solace, de Daniel Craig, que esta ya es un asiduo en el...
Por cierto, he visto esta semana la de Skyfall.
Bueno, la semana que viene la comentas en las críticas.
Oye, qué bien está el...
El Bardem está bien.
El Bardem hace un papelazo muy, muy... Es un fuera de serie. Como actor es un fuera de serie.
Y después, bueno, y si no les gusta este tipo de cine...
Y prefieren una cosa más clásica, pasaremos a darles otro regalo, que será... la gran película de Nicolas Ray con John Crawford, que escuchamos de fondo, Johnny Guitar.
Play the guitar, play it again, my Johnny.
Bueno, José María, es el momento de pasar a nuestra parte más importante del programa, a nuestra filmoteca. Y hoy vamos a hablar de un gran personaje del cine español, de Paul Naschy. Y la película, como iba a decir, es La marca del hombre lobo, que es el personaje que lo hizo más famoso. Estamos hablando de una película del año 1968, de 88 minutos, del director Enrique López Equiluz. Guión de Paul Naschy, música de Ángel Arteaga y fotografía de Emilio Foriscot. Y en el reparto teníamos pues a Paul Naschy, Yannick Zurokowska, Rosana Yani, Manuel Manzaneque, Julián Ugarte, Aurora de Alba y José Nieto. Se trata de una película de terror fantástico, de hombres lobo, de vampiros. Y es historia de una guapa y rica muchacha que conoce a un vecino, Valdemar Daninsky, por el cual comienza a sentir cierto interés amoroso. Pero pronto descubre que este hombre tiene una maldición terrible, que se convierte las noches de luna llena en hombre lobo. El exnovio de esta chica, que está despachado, le ayudará a buscarle la cura y para ello harán llamar a un enigmático médico para que les ayude. ¿Qué te parece?
Muy bien, muy bien. Que bueno, me parece bien. Y aparte que el personaje, recordemos que el personaje de Valdemar Daninsky es el que repite continuamente como hombre lobo y el que hace que, bueno, que
este
la saga
es el personaje
de...
que es el personaje más popular de Paul Naschy.
Sí, señor. Y recordamos que el gran Paul Naschy, más conocido como Jacinto Molina, nació en el año 34. Y bueno, tuvo una...
Se llamaba Jacinto Molina Álvarez.
Álvarez, sí, señor. Digamos que no tiene mucho que ver su nombre original con el apodo artístico que luego cogió.
Decir que este hombre tuvo una infancia muy dura debido a que su padre estuvo a punto de ser ejecutado por el régimen franquista. Sí, parte dura de su niñez, le sumamos que siempre estaban visionando películas de terror, es como ha creado estos personajes tan...
Sí, y además, oye, otra cosa curiosa es que terminó Ciencias Exactas y comenzó a estudiar arquitectura, carrera que compaginó con la afición que tenía, una gran afición por la halterofilia, deporte con el que se proclamó varias veces campeón de España. Además tenía un físico muy desarrollado que le permitió tener papeles como esta en algunas superproducciones filmadas en España como Rey de Reyes y 55 días en Pekín.
Su encarnación más característica es esta que hemos comentado, la del licántropo doctor Valdemar Daninsky, que la saga empezó en la película de este año 68, La marca del hombre lobo, que estamos escuchando un pequeño tráiler ahora de fondo. Pero sus intervenciones como actor llegaron a una centena, porque no tiene sentido solamente dar todos los títulos, porque este hombre no paraba.
Tuvo una producción verdaderamente amplísima y llegó a trabajar donde se hizo un gran mito en Estados Unidos y en Japón, donde es más conocido, mucho más conocido que en España.
Buenas tardes. Perdonen la intromisión, pero he visto aparcado el coche ahí fuera y...
Hola, Valdemar. Nos ha dado un buen susto, pero me alegra verle.
Mi amiga, la condesa Yassin...
No se moleste, señor Weissman. La condesa y yo nos conocemos ya. Me resulta raro verles por este lugar. Creo que soy el único que de vez en cuando se aventura a venir por aquí. No me extraña.
Estamos escuchando un pequeño fragmento de La marca del hombre lobo. Me atrae la
mansión de los... Sí, señor, la película que estamos comentando hoy. Como estábamos diciendo, Paul Nessy es un mito, pero un verdadero mito en Japón y Estados Unidos, donde tiene...
Y en Alemania también.
Sí, señor, y tiene un grupo de admiradores que aún continúan viendo sus películas y aún sacan versiones en DVD en calidad digital de alta definición para poder recordar este gran mito que aquí en España no tuvo la fuerza que tuvo.
Si buscáis en el YouTube, veréis muchos trailers de estas películas en alemán, que es curioso de oír a Paul Nessy en alemán. Bueno, está doblado, pero es muy curioso de oírlo. Pero es que no solamente hizo de Conde Daninsky, también hizo grandes personajes como el Conde Drácula en El gran amor del Conde Drácula, o La momia en La venganza de la momia.
Oye, ¿y sabes cuál se considera su mejor película? El huerto del francés, una película de 1977 de 109 minutos, que estuvo dirigida por el mismo Paul Nessy y que en el reparto teníamos aparte a María José Cantudo y a Gatalís,
a José Calvo, a Silvia Tortosa, Yolanda Ríos, Carlos Casaravilla, José Nieto y Paco Catalá.
Y luego también hablaremos de una producción americana del año 2004 que era La tumba del hombre lobo, que es una película de Fred Olsen Rey. Agustín, ¿qué nos ibas a contar de esta película?
Bueno, yo me estaba todavía quedando en la película anterior, El huerto del francés, que trataba de un hombre que llega a un pueblo, se compra una casa, se casa con la mujer más rica del pueblo y monta en su casa un burdel. Y todos los clientes que van al burdel, pues al final no salen, porque son matados a pedradas, a hachazos.
¿Dónde es este burdel?
Esto en un pueblecito, en el pueblo de Peñaflor, cerca de
Sevilla. Te has salvado porque está muy lejos de aquí. Si no, serías hombre muerto. Bueno, estaba hablando
y,
de...
Y espera. Y si estamos escuchando la canción de la película que la cantaba Rosa León. Bueno, entonces pasamos a esta producción que has dicho. En el 2004 hizo la última producción internacional, que fue La tumba del hombre lobo, una producción americana de Fred Olsen Ray, donde el protagonista era Paul Nessy y hacía su papel de Valdemar Daninsky.
Como siempre, era una producción de serie B, de cine erótico y de terror.
Explicamos algunas curiosidades de este hombre. Pues mira, hizo más de 100 películas, 14 como director y 40 como guionista.
Una cosa curiosa es que en la lucha contra las ratas que tiene lugar en la película El jorobado del amor, que las ratas eran de verdad y además lo atacan de verdad, con lo cual tenía un riesgo físico para él.
Para la gente joven, decir que hizo un papel secundario en la teleserie Querido Maestro.
Sí, señor. También digamos que adoptó el nombre artístico de Paul Nessy porque cuando empezó a trabajar en el mundo del cine, los distribuidores internacionales no querían nombres hispanos en las películas.
Después que tenía un perro que se llamaba Byron, en honor al famoso poeta Lord Byron.
Y la cosa más curiosa es que fue íntimo amigo de uno de los asesinos en serie más famosos de España, Jarabo. Sí, sí, con que se iba de copa, se iba a la bolera y...
Lo que pasa es que no conocía sus aficiones a matar personas.
Eso es todo, amigos.
Bueno, y con Paul Nessy nos despedimos.
Nos despedimos hasta la semana que viene. Adiós a todos.